Acordate, en moto no pueden ir más de dos personas. Manejate bien.
Municipalidad de Bolívar.
Cuando andes en moto, usa siempre el casco y bien colocado. Si lo usas mal, es como no tenerlo. Manejate bien.
Municipalidad de Bolívar.
Esta noche en el teatro, estoy mintiendo, en la biblioteca Rivadavia se presenta Marina Ruiz Mata Trío. Esto es la asociación musical a partir de las 21 horas. Está la pianista Marina Ruiz Mata junto a Juan Bayón en contrabajo y Gabriel Spiller en batería. El trío abordará material del sexto disco de Marina. Bueno, están obviamente todavía a tiempo. Esto es a las 21 horas. La entrada está a la venta a 20.000 pesos. En puerta el valor será 25.000. El domingo se está presentando en la biblioteca Cabrera y por la agrupación Vamos de Nuevo, Que Quede Entre Nosotras, que es una obra de Duilio Lanzoni. Es una comedia de chisme que plantea una serie de conversaciones entre cinco amigas. La entrada tiene un valor de 10.000 pesos. Pueden reservarse al 2314-610010, que es la... Es el teléfono de Carlito Taijón, el director de Vamos de Nuevo. A las 21 horas es la función, todos los domingos de agosto. Y este sábado, a las 21 horas, se presenta el trío Cascote, que está integrado por Dani Croce, Agustín Busilo y Emanuel Castellani. Músicas del recuerdo, pero bien rockeadas. Y Tía Pelusa, que es el trío de Salvador Agustoni, Fede Suárez y Lula González Livio. Las anticipadas a 10.000 pesos y en puerta 12.000. Si quieren hacer una transferencia, es Tía Pelusa todo junto. Y Casa Negra también el domingo a las 21 horas va a ser un radioteatro en vivo que se llama Policía versus OVNIS, de Paula Echalecu. La entrada son 10.000 pesitos y el alias es todo junto, Medium 995.
...101.5... Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está, te acompaña una vez más. Todo para
este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado, escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, esa cosa que no pueda escuchar este sábado sin fronteras, el programa del Chiqui Cueva. Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
Segunda hora de programa con Miki Francisco y su eminente estreno de No regreses a Ítaca. Miki, y tu estadía en Francia, ¿que estuvieron muchos días?
Estuvimos 15 días, sí. Uh-huh. Filmando la segunda parte del documental, ¿no es cierto? Una primera parte se filmó en Francia, filmada por Rafael Gubis, que es hijo de Tomás, que también es cineasta.
Ah, mirá.
Sí, claro. Y fuimos con Emiliano, que también forma parte de la carrera de cine, ¿no? Que mi hijo, sí, sí. Emiliano Francisco, que no sé cómo es, de la misma carrera acá en La Plata que en París, creo que es licenciado en producción audiovisual, no sé cómo es el asunto. Así que bueno, tenía un soporte técnico de profesionales, ¿no? Karina también filmó.
¿Sí?
Sí, porque anduvimos por varios lugares y había que meterle a la máquina. Y bueno, era importante, fue un gran esfuerzo, ¿no? Digamos, particularmente porque tenemos que financiarlo de a poco. Fueron 3 años de laburo, empezamos en el año 23 y ahí empezamos a juntar, tengo Karina, $100 por mes para poder llegar hasta Francia, ¿no? Era necesario establecer contacto con Tomás y cerrar el documental materialmente, porque si no es una cosa
claro.
Casi de IA, ¿no?
¿Y en qué año estuvieron ustedes allá?
El año pasado estuvimos en septiembre. Salí un miércoles, eso está ahí en el documental. Salimos un miércoles, estaban cagando a palos a los jubilados en el Congreso. Y llegué a Francia y había 1 millón de manifestantes en las calles, ¿no? Así está Occidente, ¿no? Claro. En la periferia y en el centro, convulsionando. Sí, movilizaciones impresionantes, estaba todo parado, París, en ese momento, ¿no? Había un movimiento llamado Bloquemos Todos. Y entonces había 1 millón de personas en las diferentes ciudades de Francia, bueno, manifestándose y haciendo mucho ruido. Ruido y destrozo también, ¿no? Porque acá se dicen, ah, mirá, qué sé yo qué, ahí rompen todo, ¿eh? Es impresionante. Así que bueno, saliendo de esos quilombos, pudimos filmar, recorrimos los lugares que ya teníamos anticipado, se había hecho todas las locaciones, ¿viste? Uh-huh. Ya te digo, qué sé yo, en el Teatro Olimpia, en el Teatro de la Lib, algunos lugares icónicos ahí donde vamos caminando y hablando, yo Notre Dame y toda esa milonga. Uh-huh. Así que es una experiencia fantástica, ¿no? Y creo que estamos haciendo un aporte fundamental a la cultura, como te digo, ¿no? Importante, ¿viste? Importante. Que tiene que ver con nuestras inquietudes, nuestras experiencias y nuestro trabajo de muchísimos años, ¿no? Quiero decir, en cuanto a navegar por la historia de este país, por la historia de la cultura, por la historia de la literatura, del arte, de la filosofía, etcétera, ¿no? Que uno se ha volcado así a eso, ¿no?
Este documental vos después ustedes van a tratar de que obviamente se vean otros lugares, digamos, o presentarlos
uno de los motivos de esta presentación acá en el Cine Avenida es juntar unos pesitos para, en principio, pagar Vimeo, que te cobran $150 para tener esa plataforma que te exigen la mayoría de las donde vos lo vas a mandar a festivales, ¿entendés? Sí. Está todo conectado, ya han hecho el negocio, tenés que ir por acá y toda la milonga. Uh-huh. Todo se transforma en mercancía en el capitalismo de mierda, ¿no? Y después, deberá conseguir alguien que lo apoye, la distribución, ese es el tema, ¿no?
La futura distribución.
Sí, porque si se quiere ver, y creo que tiene mucha trascendencia el documental y es probable que consiga alguna gente interesada verdaderamente en la cultura y en testimonios que son importantes, ¿no? Que se difundan. lo apoye económicamente como para pagar todos los derechos de autor que tiene que pagarse dentro del documental, porque todo el relato histórico, cultural, está hecho, y político, está hecho mediante videos, ¿cierto?, que tienen derecho de autor. Algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero,
claro.
Es decir que dentro de 2 años, cuando se libere en YouTube, va a ser absolutamente bloqueado por todos lados, ¿no? ¿No? Excepto... El documental tiene una estructura que sigue la estructura de las obras sinfónicas. Un primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento y cuarto movimiento, ¿no? Con las diferentes fugas que tiene la música clásica, ¿no? Entonces se retoman temas del principio y se largan hacia el final y demás. Sigue también la estructura basada en la idea de la Odisea, ¿no? Siguiendo la vida de Tomás, ¿cierto? Que paradójicamente sus mayores llegan a la Argentina perseguidos por el nazismo. Él forma parte de una familia judía, ¿no? Y termina siendo expulsado por el nazismo vernáculo, ¿no? El nazismo nuestro, criollo, de Videla y todos los asesinos, ¿no? Termina exiliándose. Así que, bueno, nada, ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Hacer este documental.
Vamos a escuchar, ya cuando estuviste en Francia, el Teatro de la Ville.
Sí, es uno de los más más importantes de París.
Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de Tomás Gubich.
Sí, lo vamos a ver, en el documental lo vamos a ver desde afuera y también desde adentro, con una obra que se presentó, que fue un trítico basado en Ítaca, que es Ulises, Todos los sueños, el sueño, ¿no? Que está filmado ahí en adentro del teatro. Y bueno, nada, una filmación fantástica, ¿no?
¿Es un teatro grande?
Es grande, sí, es un teatro importantísimo, sí.
Bueno, vamos a compartir el Pourquoi Pas. Mi francés.
¿Por qué no?
Horrible.
Criollo, Pourquoi Pas.
Criollo. Bueno, escuchamos a Tomás Bubich con Pourquoi Pas. Y
bueno, ese es el tema que dije yo en la estación allá en el año 19. Bueno, che, si alguna música lleva a esta película es este tema, ¿no? Que coincidía precisamente por los registros. Digamos, la característica del arte posmoderno es la sustaposición de estilos, ¿viste? Es el collage. Entonces ahí tenés un fondo de música clásica con elementos que vienen del rock, del tango, ¿no? Y la estación cumplía también desde otro lugar con esos elementos, digamos, ¿no? Dos personajes muy humildes en un pequeño pueblito, ¿no? Debatiéndose en una noche eterna. Y ahí de base la estructura de la tragedia griega, el mito del eterno retorno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, traer elementos de la filosofía, de la literatura, para poner en juego con dos personajes muy cercanos que son obreros campesinos sin tierra, ¿no? Ahí. Entonces, ese procedimiento de ir desde lo popular hacia lo culto, o precisamente desde el pueblo hacia la filosofía o la literatura, ¿me entendés? Es típicamente una sustaposición de estilo que tiene que ver con características del arte posmoderno. Entonces digo, bueno, este tema es el tema de la película. Además sonaba la locomotora, ¿no?
Sí, claro. ¿Entendés? Sí.
Nada. Bueno, y Juan hizo una edición espectacular ahí, porque la musicalizó Juan Vicente. Con Tomás, sí. De Francia. Él se tomó el trabajo. Un tipo muy, muy obsesivo también con su laburo, por eso mismo dice qué es lo que se pone ahí, qué es lo que no se pone, ¿no? Así que cosa que está muy bien y que todo gran artista tiene que ser obsesivo, no me cabe en duda, ¿no?
Así que
hincha pelota, en otras
claro,
palabras.
Que Juanchi también tenía conexión, digamos, con Witch.
No sé, sí, 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 no todos nosotros, porque trabajamos muchísimo, hicimos muchísimo Zoom, sí. Después, bueno, en este documental, por cuestiones de laburo y cuestiones de la vida y qué sé yo qué, hizo tareas menores, ¿no? Yo construí todo el montaje y la edición. Y Juan me hace una serie de asistencias en torno a la postproducción, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Hace una participación importante, pero... Bueno, fue un trabajo... muy, muy, muy complejo. Es un viaje muy estresante, ¿no? Bueno, mucho, 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 mucha energía puesta ahí, ¿viste? La verdad que terminarlo es como un bajón distinto, ¿no?
Sí, digamos que fue un documental de largo aliento, digamos.
Sí, claro, dura 2 horas y cuarto. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Es una estructura muy compleja. Como está presentado, ¿no? ¿Viste? Nada. Lo importante es coincidir y estar satisfecho, ¿cierto? Sobre todo, Tomás, ¿no? Porque eso es importante, ¿no es cierto? Tener un discurso unificado, ¿no? Que yo te hago un trabajo sobre vos y después salí diciendo, qué sé yo. Eso está bueno. La coincidencia es tan buena, ¿viste?
Y vos terminaste el documental y se lo mandaste, obvio.
Sí, en realidad vamos trabajando por parte, a medida que vamos avanzando, ¿no? Pero yo he tenido absoluta libertad en hacer el guiso, ¿no? Es decir, los ingredientes, cómo se ponen, bueno, nada, yo soy el director de este documental y acepto todas las propuestas, pero en definitiva, ¿me entendés? La nave está dirigida por vos, y así debe ser, ¿me entendés?
Sí, sí, claro, pero te quiero decir, él vio el documental y que...
Todo el proceso, por supuesto.
Y durante el proceso vio... Después lo habrá visto, qué sé yo, él solo o con alguien, todo el documental y te hizo algún comentario.
Por eso te digo, bueno, ahí te lo mandó, está absolutamente contento y orgulloso del trabajo que hicimos, de todo lo que había que salvar, ¿no? Porque bueno, aquí cruzamos medio mundo para hacer este documental, ¿no? Cruzamos el Atlántico. Pero bueno, nada, ese es el impulso creativo y artístico y la obsesión que tiene que conducirte para llegar a un resultado como el que tenemos, ¿no? Como que se va a ver. Yo espero que, bueno, que lo apoyen, no sé. Creo que debe haber gente interesada en este pueblo por verlo, ¿no? Y darle una manito.
Sí, yo creo que sí, sí. Tenemos que... Hasta el jueves vamos a seguir dándole manija.
El miércoles.
Y hasta el miércoles, digo, perdón.
sí.
Porque... Es muy importante esto trasciende, obviamente que trasciende lo local, pero trasciende lo nacional, porque esto tiene alcance internacional.
Sí, trasciende lo personal también, uno es un instrumento más de esto, digo, no ponerme en ningún lugar que no me corresponde, ¿no? Decir, haber sido un instrumento de la construcción de este documental, bueno, es un punto de llegada importante, ¿viste? Decir, bueno, nada, qué sé yo, si... Logramos que se va a difundir porque tengo un sistema alternativo de difusión, pero es más marginal, ¿no es cierto? Sí, es más subte. Por decirte algo, qué sé yo, la estación tiene más de 100.000 reproducciones en YouTube y es una película muy difícil. La podés ver, buscá Grupo Churrinche para los que están escuchando, ponen la estación Miguel Ángel Francisco y aparece la película, que es muy exigente desde el comienzo, luego después, cuando entraste. Como las obras más complicadas, viste, que te cuesta al principio entrar, pero luego una vez que entraste ya quedás ahí. Y nada, y me ha dado enormes satisfacciones, creo que es una de las mejores películas que hicimos, o uno de los mejores textos que he escrito, si lo querés ver así, ¿no? Nos llevó, qué sé yo, a otros lugares, fuimos invitados a Paraná, la película, ahora se va a hacer un encuentro con 4 películas así en la provincia, en la Universidad de Tandil, la estación está ahí también, ¿viste? Es decir, ganó el Festival de Saladillo, tiene un diploma DAC, que son de directores cinematográficos argentinos, que es una institución fundada por Torres Nilsson, digamos, ¿no? Y todos los capos del cine argentino. Pero el premio más grande es la música de Gubbis, ¿entendés? Decirlo como tipo dice, tomá, poné mi música ahí, ¿no? Estamos hablando de un artista de un nivel de la gran puta, ¿viste? Entonces, son cosas que no tienen precio, ¿no? Sino No tiene precio.
Y vos decís que este documental es más complejo porque o puede ser que haga el mismo los mismos viajes que hiciste con la estación.
No, es mucho más asequible, ¿no? Te vas a encontrar con un montón de cosas.
No, pero quiero decir para difundirlo en esos festivales.
Vos lo mandás a los festivales, pero los festivales también están un poco armados, ¿no es cierto?
Sí.
Y todo tiene que ver con lobbies, contactos, cosa que yo no tengo ningún tipo de contacto por ningún lado, muy poco, ¿no? Necesitas tener a alguien que lo distribuya, algún productor, gente que pueda ir conversando y negociando la participación en festivales. Yo, por ejemplo, acá en Bolívar, si hay un festival, el documental no puede faltar, ¿me entendés? Y eso pasará en otros lugares también, claro. Y cuando vos ocupás un lugar, dejás a alguien afuera. Entonces, nosotros lo mandamos a otro lugar y seguramente alguien va a ocupar un lugar que, ¿no? Que probablemente sea mejor que lo tuyo, etcétera. Pero digo, es muy difícil. Necesitas tener gente interesada, con contactos, que pueda distribuirlo. Y si no, se va distribuyendo por abajo, como ya te digo. Por ejemplo, la estación fue proyectada por la cadena de televisoras de Cluster Audiovisual, que son más de 40 televisoras de Argentina y de Latinoamérica. Por ejemplo, Canal 8 Mar del Plata, Trenquelauquen, Miramar, La Barricada TV, 40 canales de televisión proyectaron la estación, ¿me entendés? La pasaron. Es decir, bueno, esos son canales también de difusión, ¿no? Alternativos, under, eso sí está asegurado, ¿cierto? Yo creo que va a encontrar su público. Si la obra es buena, encuentra su público a la larga. El problema de que cuando se cuelgue en YouTube, por ejemplo, bueno, nada, va a ser cercenada. Porque es obvio, ¿me entendés? En el armado...
Pero vos decís cuando se cuelgue, ¿qué querés decir?
Cuando la subamos a YouTube, por ejemplo. Entonces sí. te la van a bloquear, digamos, en diferentes lugares. Por ejemplo, claro. qué sé yo, hay una elipsis, ¿no? En la que aparece el monstruo diciendo, vengo a destruir el Estado, ¿me entendés?
Sí, sí.
Y aparece Galito Champlin desprendiéndose.
Claro.
¿Te das cuenta? Tiene recortes de película, como por ejemplo Metrópolis, Freakland, ¿me entendés? Mientras habla del monstruo se cae Metrópolis, que es del año 27, ¿no? Y quizás estén libres. Otras, pero bueno, qué sé yo, aparece...
Viste que se decía que...
Colgamos el tema de Manal, no pibe, ¿me entendés? Y bueno, y eso tiene un costo, claro. Loco. Spinetta cantando los libros de la buena memoria.
Claro, tengo entendido que creo que en cine y en la música, si se pasaron 50 años, ya es libre, digamos, lo podés usar.
Para que te des una idea, digamos, están consignadas, por ejemplo, fragmentos de 20 películas, ¿me entendés? 200 archivos audiovisuales. Por ejemplo, qué sé yo, aparece Videla diciendo, no existe lo desaparecido. ¿Te das cuenta? Cosas así, que cada época está marcando todo eso. Llegó a la luna al tipo, Boca le... Roma atajó el penal, ¿me entendés? No sé si me explico.
Sí.
Entonces... Son más de 200 archivos de audiovisuales, ¿me entendés? Trabajados ahí. Imagínate el laburo.
O sea que de edición es un laburazo, pero...
Impresionante. Sí, es un viaje impresionante porque, qué sé yo, Maradona mete el gol a los ingleses, ¿me entendés? Digo, ¿no? Y entonces viene sonando Pampaniscu de Bubis atrás, ¿no? Se caen las Torres Gemelas, ¿me entendés? El 2001 explota. Digo, son... Precisamente, dice, la utopía de los años 60, la distopía del siglo XXI, ¿no? Que es lo que estamos viviendo.
Claro, porque tiene ese, yo omití, pero tiene un subtítulo la película.
Claro. Dice Tomás Gubis, no regreses a Ítaca, Tomás Gubis, de la utopía de los años 60, donde el mundo creíamos que iba a ser mucho mejor, y que hacíamos los esfuerzos para que así fuera, a la distopía, ¿no? De tener un muñeco como el que tenés acá, ¿no? Con ese lenguaje, ¿me entendés? Con esa forma agresiva.
Sí.
Imposible. Ahora está encerrado, no sé, hace como 3 días que no saben dónde están, ¿no? No tenemos presidente, habla la hermana que pastelera. Es todo
días.
Muy loco, muy distópico, muy, 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 muy fuera de...
10 días estuvo sin...
Claro, desapareció. Claro. Y la hermana que no sé, qué sé yo, que tiene una eficiencia en pastelería, está dirigiendo los destinos del país. Y nada, loco, es algo muy fuerte, ¿viste? Y es un malo de la historieta que veíamos nosotros de chicos, ¿te acordás cuando veíamos la historieta? Es malo así, ese tipo de malo, ¿no? Es muy loco lo que estamos viviendo.
Tristemente, pero así.
Sí.
¿Y por qué Pampaniscu, que vos lo escuchaste, que lo tengo en puerta acá para alargarlo?
Sí. Bueno, la música de Tomás es una música abstracta. Desde Vamos, ¿me entendés? Ya está escuchando música instrumental. Por lo tanto, lo que juega ahí fuertemente es lo simbólico que vos puedas ponerle, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando en el documental Tomás hace un esfuerzo tremendo para que su música tenga que ver con lo social. Porque si yo te digo una canción y qué sé yo, pobrecita la Telecita, sus ropitas están rotas, me está hablando de una mujer que está ya bailando sola en una de las provincias más pobres del país, ¿me entendés? Ya hay toda una direccionalidad. En la música abstracta estamos hablando, bueno, eso es el arte abstracto, ¿no es cierto? Esos sonidos simbolizan lo que yo pueda poner, juega con mis esquemas, ¿no? Uh-huh. Conceptuales, con mis experiencias. Pampanisco es un tema poderosísimo, ¿no? Pampanisco, bueno, es mono, ¿no? Es un chimpancé.
Acá vamos a escuchar una versión que es con trío.
A ver.
Que está Juanjo Mozzalini en bandoneón, que es el hijo de...
Claro, por ahí capaz que no es tan fuerte como la de la orquesta, pero bueno, no importa, mandale nomás.
Eric Chalán en contrabajo y sí. Tomás Gubich en guitarra.
A ver.
Thank you.
Makovich y su trío en 2011 es esto. Y bueno, un tema que Miki lo tenía, ya lo había junado, obviamente.
Sí, claro, sí.
Miki, bueno, la expectativa, yo creo que acá en Bolívar creo que va a haber cierta expectativa, porque dentro de todo tenemos digamos que Tomás Witch es una abarca una generación de, digamos, de 50 para arriba,
podría ser 68.
Sí, pero
el año 57.
Nació en 57, o sea, digamos que...
Pero es meteórica su carrera, fíjate vos que a los 16 años está grabando en discos icónicos, ¿no?
Sí, claro. Pero esto es el miércoles a las 21 horas.
A las 21 horas, sí. Uh-huh. Sin avenida.
Obviamente la entrada tiene un costo para que ustedes puedan, digamos... Sí, recaudar algo, porque no es fácil hacer un documental de este documental.
Esto poco que vamos a recaudar de ahí va a ser básicamente porque, por ejemplo, Mar del Plata no cobraba, loco, en la inscripción, ¿me entendés? Vos tenés que pagar una inscripción para saber que ni siquiera te van a seleccionar, no sé si me explico. Es muy difícil eso, ¿viste?
Ahora están cobrando...
Claro, estamos cobrando 80.000 pesos, ¿me entendés? Entonces tenés que pagar 80.000 pesos para que los tipos te digan, bueno, no forma parte. No sé, ¿viste? No quiero catalogarlo porque estoy a favor absolutamente del cine argentino y todo lo demás, ¿no? ¿Qué sé yo? Un festival como el de Pehuajó también cobrando, ¿me entendés? Para inscribir. Y eso no me parece correcto, ¿me entendés? Porque...
Sí, y estamos...
No, y además tenés que pagar ya te digo, Vimeo, porque te exigen Vimeo, porque eso linkea. Está todo armado, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí, y aparte con el contexto que tenemos, un gobierno que no le interesa la cultura, digamos.
Obvio.
Pero aparte no le interesa, la aborrece, digamos.
Sí, claro. ¿No? Sí, desde su discurso, absolutamente, sí. Claro.
Entonces
sí.
Es mucho más difícil, digamos.
Claro, sí. Sí, totalmente. Yo espero, qué sé yo, no sé, que pueden ayudarnos a ver si podemos distribuirla, ¿viste? Tiene un valor muy alto la película, en el sentido de lo testimonial, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es muy fuerte. Incorpora cosas nuevas que no conocemos. Gubis mapea toda la alta cultura argentina, ¿viste? Es muy fuerte todo eso, ¿no? Uh-huh. Y es un testimonio de primera mano. Hablar con él es... casi hablar con Cortázar, que le dice cuando se presenta en el teatro, le dice, disculpe amigo Gubis que no puedo ir a su concierto, pero el próximo voy a ir, ¿me entendés? Tomás con otro músico musicaliza a Solot, ¿me entendés? Y vos lo vas a ver ahí, bueno, ahí cuando arranca el tráiler lo ves en la foto, Tomás. Uh-huh.
Porque aparte de su del tema de su música, él viene de una familia de cultura y que estaba muy, bueno...
Conectada con toda esa gente,
conectado,
claro.
Con esa gente. Entonces, hablamos en la primera hora, digamos, que se codeaban con Borges, claro. Por ejemplo.
Bueno, en el documental aparece todo eso, que va contando aspectos de su vida, entonces van apareciendo todos esos personajes. Entonces ya tenés testimonio de primera mano de gente muy grosa, no sé si me explico.
Sí.
Después, bueno, que coincida o no con lo que dice el tipo, es un problema tuyo. Acá hay una, evidentemente, una cosmovisión compartida, ¿me entendés? Que tira para adelante un proyecto, un relato, ¿cierto? Uh-huh. Yo comparto la forma de ver el mundo que es antagónica a la que nos gobierna, ¿eh? Es un proyecto político-cultural, además de la historia de Gubi. Es un hecho político la película, si lo querés en sí, ¿me entendés?
Sí,
por
claro.
Supuesto, no es partidario, no es ni a favor de fulano o mengano, pero sí siento una posición en lo que es la batalla cultural, vamos. Uh-huh. No vamos a andar engañando a nadie con eso, ¿no? Todo el mundo sabe quién soy, lo que pienso, lo que digo y lo que apuesto. Lo que se trata es decir cuál es tu honestidad intelectual, cuál es la distancia epistemológica que tenés con lo que haces. Y así cuáles son los controles para decir, bueno, no, esto no es verdad. Pero bueno, los hechos, loco, lo que valen son las interpretaciones. Uno está haciendo un recorte, ¿no es cierto? Eso es obvio. Entonces hay un relato, hay una cosmovisión compartida que Tomás, digamos, formó parte de toda esa gente que construyó esa cosmovisión, que le dio acción y sentido a mi vida, ¿me entendés? Yo soy lo que armó León Gieco, Charly García, ¿no? Es eso, loco, esa visión del mundo compartida, ¿no?
Sí, toda una generación, la generación del 70 fue una generación muy golpeada, pero muy también muy fuerte.
Sí, digamos, lo que constituye rock ya como estilo de vida o como filosofía, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, lo que emana de esas canciones, el horizonte que te presenta, ¿me entendés? De cómo deben ser las cosas, cómo vivir, ¿me entendés? Cómo andar por la vida. Constituyen una filosofía, por supuesto, es una filosofía también lo que emanó de ahí. Y bueno, Tomás es uno de esos integrantes como que le dieron sentido a nuestra visión de las cosas, como Spinetta, como Flaco, como García, como todos esos grupos, escúchame. Imposible para mí no recordarme, qué sé yo, haciendo tres acordes con Boss Day, ¿me entendés? En un grupo de amigos, en Mar del Plata, en la playa, cuando venía la apertura democrática y estaban todos los pibes sentados en torno a una guitarra, en un fogón, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparecía todo eso, y Serú Girán y todo eso. En grandes rasgos, ¿me entendés? Esa filosofía, cómo se te abre el mundo, qué es lo que querés, ¿me entendés? Cómo querés vestirte, qué novia querés tener, ¿no? Que comparte estas ideas, ¿no? Qué sé yo. De ahí es una cosmovisión cultural, política, ¿entendés? Es una definición de qué lado estás, ¿cierto? De cómo deben ser las relaciones humanas, las amistades, de cómo hay que ser generoso, de cómo hay que ser compañero, de cómo hay que ser amigo, ¿no? Es muy fuerte. Y todo eso va bajando, se va abriendo el mundo de adolescente en mí, por ejemplo, y en vos, y en muchísimos que coincidimos en muchas cosas, a partir de ese catálogo de canciones que forman parte de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, y siguen,
la cual nos vamos a la tumba, ¿me entendés con eso?
Y siguen
como mi padre fue el tango, ¿me entendés? Claro. Mi hija decía, dale, cantate algo lindo. Me decía, cantate algo lindo, me decía, cantate un tango, dejate de joder con el rock nacional. ¿Viste?
Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí.
Bueno, loco, esto es una cosmovisión, ¿viste? Y entonces estás con uno de los tipos que fue un actor de construir esa cosmovisión, ¿no? Y que cuenta cómo fueron los otros también, ¿no? Es muy fuerte. La verdad
sí,
que...
Sí, esas canciones siguen sonando incluso con las nuevas generaciones. Las han tomado. O sea, una parte.
Lo hemos transmitido. Sí, sí. En la heladera de mi casa... Ahí eso como es, ahí Mancito, sí. Puesto por mi pibe, me tiene que estar Riquelme y está Spinetta, ¿entendés?
Claro.
No lo puse yo.
Claro.
¿Te das cuenta? Bueno, qué sé yo.
Miki, estuvimos hablando en la primera hora del octeto de Astor Piazzolla, y bueno, y hablamos toda la cuestión política. Estaría bueno, por lo menos, escuchar los primeros minutos de Libertango en el Olimpia de París, que comienza Tommy en ese momento, Tommy Gubich, comienza haciendo Libertango, ¿te parece?
Sí, pero no lo corte hasta que entre Piazzolla, porque Piazzolla cuando entra Piazzolla marca el corazón de Libertango, ¿no?
Sí, 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 no.
Dejalo correr a Piazzolla un poco.
Sí, tampoco lo vamos a censurar a Astor Piazzolla.
Está bien.
Astor Piazzolla es un musicazo...
Claro, ¿quién es Piazzolla?
No vamos a hablar de política, digamos, pero...
No.
A ver...
No. En el documental se tiene que hablar, sí o sí,
¿viste? No sé si coincidís conmigo, por ejemplo, yo lo perdono a Piazzolla, porque la monumental obra que tiene, y bueno... ¿Qué sé yo?
No, es toda una discusión.
Después no perdona a otro tipo.
No, pero... no sé por qué uno tendría que perdonarlo o no. Digo, hay una diferencia entre la vida y obra, ¿me entendés? Pasa
claro.
Lo mismo con Borges, ¿me entendés?
Claro, Borges igual.
Y yo hago una comparación, por ejemplo, decía en los años 70, después del golpe de Chile, ¿viste? Allende, 1973, uh-huh. Kissinger, el embajador en Chile, le dice a Kissinger, que están monitoreando golpes de Estado y la represión en Chile,
sí.
Le dice, pero este tipo es un hijo de puta, por como este Pinochet.
Uh-huh.
Y entonces Kissinger le dice, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, Borges lo que es, pero nuestro Shakespeare, ¿viste? ¿Me entendés? Ese es el problema. ¿Te das cuenta? Borges es una porquería, pero nuestro Shakespeare. Él es el único universal de la Argentina. ¿Qué vas a hacer con eso? No podés. Es lo mismo, ¿me entendés? ¿Te das cuenta?
Sí,
es decir, entonces discutamos el eje que es vida y obra. Son cosas que se discuten, ¿viste?
Claro.
No tiene por qué estar estrictamente ligada a su coherencia política con la obra, ¿no? Si quién va a sacar a Borges o a Piazzolla de
del
panteón. No, y además que hay que tener cuidado porque un país se construye desde ahí también, ¿me entendés? De esa referencia. Uh-huh. Cuidado, ¿me entendés? Es Messi, Maradona, es Borges, es Perón, es Seba, sí. ¿Me entendés? El Che Guevara.
Sí.
Es decir, los mitos nuestros son los que constituyen la identidad y nuestra trayectoria, nuestra esperanza, nuestra frustración y todo lo que se le puede ocurrir respecto uh-huh. a lo que es la suerte e identidad de un pueblo. Entonces, cuando te metes, digamos, con esa figura, hay que tener cuidado cómo trabajás con ella, ¿te das cuenta? Uh-huh. Digo, cuidado, porque precisamente esa memoria es la que quieren romper los tipos, por ejemplo, estos tipos, por ejemplo, matar a Maradona, ¿me entendés? No se puede, loco. No. A pesar de las cosas que no te gusten de Maradona, no sé si me explico. ¿Eh?
Sí.
Entonces, claro. Viste, nosotros tenemos que proteger a nuestros mitos.
No, el Diego no se toca.
No, nuestros mitos se protegen, loco, es así, ¿viste? Y lo mismo pasa con Sarmiento, Chiqui, ¿me entendés? Yo soy hijo de la escuela pública, ¿me entendés? Si no está una de las cosas más maravillosas de este país, la escuela pública, la salud pública, que no la tiene norteamericano siquiera, no jodamos con eso, ¿viste? Entonces, a ver si Sarmiento, y con todo su contraste, pero...
Un escritor, tremendo escritor.
Tremendo escritor, sí.
Facundo es
sí, por supuesto, sí.
Invalorable.
Sí, por supuesto, sí.
Bueno, vamos con Libertad.
No lo voto, por supuesto. Olvídate. Pero bueno, vamos.
Ahí va.
Voici Astor Piazzolla. Thank you.
Bueno, nos copamos con Miki y pasamos el tema entero, que tanto. Por eso, para eso estamos. Bueno, Miki, estamos cerrando. Ahí mandó un WhatsApp Karina, que obviamente estaba escuchando. No nos dimos cuenta, o yo no me di cuenta de si, bueno, que haya participado.
No podía, tenía otras cosas que hacer. No. Si yo le dije de venir, no. Somos un matrimonio democrático, ¿no?
Bueno, Miki, toda la merde, ya que estamos en Francia, toda la merde para el miércoles. Y que siga, bueno, estamos escuchando el sobrevuelo de Pegaso de fondo. Que tenga mucho sobrevuelo la peli, el documental, digamos.
Vale la pena, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por esto y estamos absolutamente felices y satisfechos de haberlo realizado, ¿no? Es un logro, y ha sido un cruce artístico, una experiencia extraordinaria con Tomás, un tipo que es como vos, como yo, ¿no entendés? Y es un artista de un altísimo nivel, súper profesional, pero muy generoso y humilde, ¿no? Y que así debe ser la cosa, ¿no? Así debe ser.
Los grandes son así.
Creo que sí, no sé si todos los grandes, porque sí, el ejemplo de Dalí, por ejemplo,
sí,
no era la excepción a la regla. Yo creo que hay mucho ego en muchísima gente, mucha estupidez, no creas, qué sé yo. Pero en este caso, digamos, es una persona muy generosa y humilde. Y uno trata de ser lo mismo también, ¿no? Como puede. Así que, nada, si la van a ver, mejor. No sé cuánto interés puede haber por este documental acá en Bolívar. Supongo yo que habrá un grupo de gente que le interese. Vale la pena, quiero decirlo, ¿no? Hay que verlo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, no soy yo quien para mandar a nadie, digamos. Y sobre todo con una obra que uno hizo, ¿no?
Viste que en su momento, ¿te acordás cuando andaban los aviones y tiraban los papelitos así?
Ajá, sí.
Bueno, habrá que hacer una movida de esa para que...
Bueno, sí, porque es muy específico, ¿no? Es el tema. En realidad, que quiera ver 60 años de historia sin una elipsis muy compleja, ¿no? Aprensible, no, se entiende perfectamente todo. Y enterarse de quién ha sido uno de los músicos o que es uno de los músicos más importantes de nuestro país en el exterior, que es Tomás Gubis. No estoy exagerando, Chiqui. Es uno de los músicos más importantes de nuestra cultura. Bueno, va a tener la oportunidad de verlo, ¿no? Hablando por sí mismo, lo vamos a ver en la cocina, construyendo su obra, ¿no?
Claro.
En la cocina, digo, en su estudio, cuando va construyendo su última obra. Hablando de un montón de cosas y un montón de personas que son emblemáticas y icónicas de nuestro país. Y eso me parece que tiene un valor importantísimo para todos los que nos interese chusmear en esas cuestiones.
¿Y en la cocina de él, te tomaste unos mates? No.
Sí, aparte es buen cocinero, Tomás.
¿Toma mate?
Sí, pero bueno, yo soy muy plebeyo, ¿viste? Por ahí no nos ponemos muy de acuerdo, digamos. Tomás habla de... Yo con un tenedor y un cuchillo me sobra, ¿me entendés? No preciso 6 tenedores, 6 cuchillos. ¿No? Es decir, soy más plebeyo, ¿no? Pero es un gran cocinero. Aparte lo que nos hizo una presentación de quesos, ¿viste? Que es toda una... ¿Cómo decirte? Es un abanico de diferentes tipos de quesos con su procedencia, qué sé yo. Yo me los morfé, estaban buenísimos.
Digo, estás en Francia, ¿viste?
Sí, son bastante hinchapelota con los claro. Vinos y los quesos, sobre todo la burguesía. Mi experiencia, digamos, con el pueblo raso ha sido de la mejor, porque uno, viste, va con un prejuicio, dice que esa burguesía es una porquería, ¿no? Como las burguesías europeas, ¿no?
Sí.
Y sobre todo la francesa o la parisina. Pero en el pueblo, los trabajadores, la gente que estaba en la calle, se paraban a... Yo le preguntaba, ¿cómo hago para llegar acá? Tienen trenes, viste, y unos subtes impresionantes, metros, ¿no? Entonces tenés como 3 o 4 pisos para abajo para tomar un tren, ¿no? Entonces le preguntaba a un tipo que viene de laburar, escúcheme, ¿cómo hago yo para llegar a tal lado? Y el tipo que iba a un andén me acompañaba hasta el otro andén para decir, tenés que tomar y llegar hasta tal lado. la gente del pueblo, es decir, pararse, sí, amablemente, sí, hablar, ¿no? Yo iba con el preconcepto de que son toda una cagada los franceses de...
¿Viste que dicen que son medio malhumorados, qué sé yo? Pero
sí, bueno, no, no, la gente no, la gente ya no. Bueno, está lleno de árabes y está lleno de negros, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no?
Claro,
no te entienden mal enseguida.
Vamos a aclararlo.
Claro, sí, si a mí mi mujer me dice, che, negro, alcanzame la yerba, che, negro, me dicen, dice que... digo, tenemos que andar aclarando los términos.
Claro.
Pero digo, sí, muchísimos inmigrantes de las colonias y demás, ¿no? Es decir, el pueblo raso, es decir, nos trató re bien en todos lados, porque nos pasamos preguntando cómo hacer con las cosas,
sí,
¿no es cierto?
Claro, obvio.
Y tipo que muchos hablaban en castellano, pero otros no. Entonces, nada. Ha sido una experiencia extraordinaria, Chiqui.
Bueno, Miki, reitero, mucha merda para el miércoles, nos vemos allá y ya nos encontraremos otra vez en el próximo...
Bueno, capaz que en un ratito nos encontramos en Casa Negra viendo a los chicos de...
Ah, el trío Cascote.
El trío Cascote.
Sí, que es Cascote con K.
Sí, no, Cascote 2, ¿no? Es decir, claro, Cascote 1, mítico.
Lo que pasa es que ahí está Danny Croce, el hijo de Daniel Croce, que era el bajista de...
Claro, Mellado guitarrista, claro, y Fratacho. Sí. Claro. Yo tenía toda la historia de él por Carlitos Pérez, ¿te acordás que tenía tiempo?
Claro.
Y se la pasaba jodiendo con el trío Cascote.
El trío Cascote.
Claro. Pero hacían temas de rock nacional y todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, así que voy a estar ahí en Casa Negra.
Bueno,
nos vemos.
No, yo me voy a la biblioteca de Rivadavia.
Ah, bueno.
Pero bueno, no importa. Nos encontramos el sábado que viene. Chau.
Dale. Nos vemos.
Que este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cueva pa' gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado, escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no se acosa que no puede. Sería un error.